Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, qué placer saludarles. Pero vamos a empezar el programa con una nota luctuosa, un abrazo para el ingeniero Moisés Urbina de TCS. Nos acaban de informar que murió su madre esta mañana y vaya para él pues nuestro pésame y resignación cristiana, ¿verdad? Que Dios la tenga allá en su seno, a la madre del ingeniero Moisés Urbina en TCS. No siempre ha sido muy deferente y amable con nosotros, Moisés. Así que lamentamos mucho, ¿no?, el fallecimiento de su madre esta mañana. Un abrazo.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, este 24 de junio es jueves. Vamos a tener un programa especial con Roger Gutiérrez de FEACIES, quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, amigo Walter. Compañeros, radioescuchas de este horizonte
sindical. Sí, y aquí estamos aquí. Mira, yo quisiera saludar también a todos los amigos que nos escuchan, pero también saber cómo está Francisco allá en cabina, si están al 100, si están al 50, ¿cómo has venido, Fran, ahora?
Al 100, por supuesto, ya listo, emocionado.
Sí, y se te ha perdido Jefferson, ¿verdad?
Se ha perdido
Jefferson, y tenés otro amigo por acá, ¿no? ¿Quién nos visita?
Estamos con Carlos. ¿Qué tal, Carlos?
Estoy bien, todo al 100.
¿Al 100 también? Ah, bueno, eso está bueno. Nos alegra que estamos todos aquí en mejores condiciones para hacer este programa. Y por supuesto, no vamos a dejar de hacer esas efemérides tan importantes. Fíjense ustedes que en 1823, casi 200 años, pero en 1823 se constituyó la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Así se llamaba toda esta zona, Provincias Unidas de Centroamérica. Y este país, ¿verdad?, de todos los países centroamericanos, duró de 1823 a 1838. ¿Verdad? Más de 10 años. Ahí estuvo Morazán, Cabañas, todo esto, en aquella época. Hoy también se recuerda en 1821 la batalla de Carabobo en Venezuela, que tiene que ver mucho con su independencia también. Y en 1541 se dio una rebelión indígena al oeste de México, que se le llama la Guerra de Mixtón, ¿verdad? Y hoy también se celebra el nacimiento de Juan Bautista, ¿verdad? Todos los Juanes, ¿verdad? Vaya un abrazo para todos ellos. Y se celebra también el Año Nuevo Andino, ¿verdad?, lo que tiene que ver allá en la cultura de los incas, por la zona allá de Sudamérica, el Año Nuevo de los chibchas también en aquella época. Así que bueno, vamos a tener un programa ahora bien especial, porque nosotros siempre damos la versión, bueno, de los políticos, de los periodistas, de los religiosos. Casi nadie le da espacio para la versión del trabajador, la versión del sindicalista, la versión desde ese otro lado, ¿no?, de la vida, de la sociedad. ¿Cómo está viendo, cómo están leyendo, cómo están interpretando, cómo están analizando los trabajadores lo que está pensando, lo que está pasando en el país? Más allá del Bitcoin, ¿verdad?, le vamos a preguntar también del Bitcoin, pero ¿cómo lo están pasando? Así que damos la bienvenida a todos al Independiente Radio y vamos a tener una charla bien especial esta tarde con Roger Gutiérrez.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:05 p.m. Vamos a entrar a esta plática. Va a ser una plática amena, interesante, ¿verdad? Por supuesto, usted puede entrar también a través de nuestras WhatsApp, ¿verdad? Dando sus mensajes, sus opiniones de la versión que está dando Roger Gutiérrez. Siempre al 7540-1875. Nos puede enviar pues sus mensajes. Bueno, Roger, vamos al grano ya de la plática. A ver, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está ahorita ya después de 2 años y varios meses, después de ese golpe del 1 de mayo, después de este anuncio del Bitcoin, bueno, de todo, después de que todo está bastante caro, ¿no? Después de que dijo el ministro también de que no tenía en el radar lo del salario mínimo, el ministro de Trabajo. Sí. ¿Cómo están leyendo ustedes, Roger, lo que está pasando? A ver.
Sí, la lectura que hacemos siempre, como somos sectores invisibilizados por una sociedad de consumo, una sociedad con poca cultura, una sociedad antidemocrática, con mucho autoritarismo y cosas de ese estilo, el sindicalismo y la clase trabajadora está en enormes disyuntivas, ¿verdad? Porque la afiliación no es tan fácil, ¿no? O sea, la gente no se organiza tan fácilmente en los sindicatos, resultado de mucha frustración o de mucho desencanto, o que no tenemos la fuerza para revertir el orden, ¿verdad? Y hacer el desorden para poder enrumbar un poco los derechos laborales. Como al tener esa caracterización de ser una clase que está siempre abajo, pujando por respirar tranquilamente, la pandemia vino como a hacer la tapa al pomo, en el sentido de que hoy toda la justificación económica que hay en la relación patronal, obrero-patronal, es de recuperación. Es decir, mientras el vaso cuarto de lleno, medio lleno, o tres cuartos de lleno, no se llene a plenitud, las empresas no dan nada.
Bueno, es que nunca van a decir ellas que está lleno.
Sí. Cabal, siempre va a haber cosas, sí, que... Entonces, no dan nada. Pues entonces la reivindicación propia, ya sea local o nacional o regional, está súper complicada, ¿va? Y entonces la lógica económica, en el caso nuestro de El Salvador, donde mucha de la empresa es mediana, pequeña empresa, familiar, uh-huh, ¿verdad? Y las empresas grandes, ¿verdad?
E informales también.
Claro, sí. Más de 800.000 gentes en esa calidad. Entonces el sindicalismo está afectado por todo eso. Entonces, ¿cómo romper la lógica económica?
Claro.
Que siempre ha sido uno de los factores que siempre se han escondido, porque la oligarquía no es que ande diciéndole a las empresas, al gerente o al subgerente, qué hacer va con los trabajadores. Sí. Simplemente la empresa tiene lineamientos concretos que afectan los derechos de los trabajadores. Y a partir del 1 de mayo, con los cambios en los otros órganos, lo jurisdiccional para nosotros siempre ha sido un problema eterno, ¿va? Porque es una cosa, es un mundo que no accesa uno, es decir,
bueno,
no entiende.
De hecho, desde la construcción de la ley ya estaban marginados.
Exacto.
Y ya luego cuando va una ley, yo te digo, por aquella famosa cosa de la declarar la huelga ilegal, yo digo, miren, yo me acuerdo cuando estuve yo en la corte, decía, bueno, existe alguna ley que la han declarado legal. Y encontrar casi imposible encontrar.
Entonces los derechos están muy muy disminuidos, entonces sí, priva la flexibilidad, o sea, no hay derechos, pues, y la reivindicación, o sea, la demanda es tan débil porque no hay articulación, porque se han encargado de dividirnos. Entonces unos programando una cosa, otros con tal de tener un empleo así miserable, sí, es suficiente, ¿verdad? Con tal de tener mayor sumisión
sobreviviendo pero en sumisión,
ajá,
no sobreviviendo en lucha,
y una sobrevivencia que si haces los las comparativas, no es ni sobrevivencia, es algo más bajo de la sobrevivencia. Sin embargo, no se capta una unidad granítica que pueda manifestar alguna postura sobre cuestiones que afectan a la clase trabajadora. Es decir, el salario mínimo debió de por lo menos revisarse, porque la ley es astuta.
Bueno, pero
la ley habla de revisar,
por lo menos, no, por lo menos se hubiera revisado. Ajá. Hecho la trampita ahí, pues, para que se creyera. Pero fíjate que hay una cosa interesante, Roger. La economista Julia Evelyn Martínez, uh-huh, en una entrevista, sí, reciente, que por, sí, cierto, estuvo aquí también en la 106.9, uh-huh, uh-huh, y en otros medios,
seguro,
ella maneja la tesis, ¿verdad?, que con el gobierno de Bukele, ¿verdad?, se ha profundizado el neoliberalismo, y habla también ya de un neoliberalismo
super plus
neoliberalismo. Bueno, entonces, ¿tú así lo sientes?
Claro. Claro, porque, o sea, si vamos a la balanza, así de sencilla, a una balanza, ¿a dónde se inclina las cosas que están sucediendo? Siempre es una inclinación hacia el poder, claro, al poder que no tenemos los trabajadores. Por consecuencia, todo lo que se programa es en favorecimiento de los capitales a cual más poderoso va, porque no son capitales tampoco raquíticos, sino que los capitales poderosos. Entonces, en ese sentido, se ha dado un salto de calidad a un neoliberalismo todavía más a ultranza, ¿ya?, en favorecimiento tal de esos sectores corporativos capitalistas, en detrimento siempre del Estado, porque a pesar de que...
Una de las variables, digamos, de ese neoliberalismo plus o más neoliberalismo, sería el hecho de esa flexibilización laboral. Ya había avanzado bastante, digamos, la parte patronal en flexibilizar esto, ¿verdad?, en dejar desprovisto a los trabajadores de algún tipo de derechos, ¿verdad? Pero ahora se ha profundizado más eso, es decir, ahora ya no, aparte de que está flexibilizado, ya no tenés ninguna opción legal, digamos,
para... Correcto, es que vaya, cuando entra ARENA se da la figura de no sindicato, ¿verdad?, propiciar el no sindicato. ¿Qué significa? Que los sindicatos son obstáculos al desarrollo económico de las empresas y todo. Entonces se mantiene esa lógica con ARENA, que es, entonces se empieza a fortalecer el capitalismo de una manera voraz, abusiva, arbitraria y todo. Entonces menos Estado cada vez, entonces hay una propensión a una indefensión tremenda para los trabajadores. Entonces, ahora, en esta nueva época, la flexibilidad nosotros la entendemos como una estrategia empresarial para mayor ganancia a partir de menos derechos, ¿verdad?, y mayor explotación. Es así es la lógica. Entonces, con la pandemia es la justificación
perfecta
a sobreexplotar, porque hay que recuperarse. Y con la paga de la recuperación hemos caído a una fase neoliberal mucho más agresiva, ¿verdad?, mucho más sectaria, ¿verdad?, porque es cada vez más el reducido el grupo de oligarcas. Si yo fuera a hablar de 160, creo que hoy son 120 o 100, pero más ricos que nunca, pues. Y todas las expectativas que el pueblo tenía a partir de los resultados electorales van cediendo, pues, porque al final... nosotros nos encontramos, y eso hay que ser francos en todo eso, pues, los trabajadores votaron por Nuevas Ideas. Entonces, un sindicalismo va, así como lo conocemos o como lo conozco yo en mi vivencia, una lucha de clases, no pega, entonces todos están en la expectativa de mejoras. Entonces, lo que
está... Pero ¿crees tú que hay que, a partir de todo esto que está pasando, el Bitcoin, lo del primero de mayo, esas decepciones que se van dando respecto a esta administración, pues ya después de 2 años ya sabemos, ¿verdad?, dónde cogea, ¿verdad?, la corrupción, mentira, etcétera, ya no vamos a repetirlo, pero, digamos, ¿tú crees que se va avanzando en algunos sindicatos también que se van decepcionando?
Ya
no esperan nada.
Yo todavía estoy en la opción de que hay mucho retraso. Uh-huh. Entonces, interesante cómo movimientos hablan de la nueva cultura o de rescatar la cultura de los pueblos. para tratar de entender hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque el desaparecimiento como sociedades, hacia eso vamos, pues, ¿verdad? Donde va a quedar una sociedad tan particular, donde no va a haber derecho a vivir, pues, porque para tener derecho a vivir tiene que ser parte de esa cúpula.
Tú así lo ves, tú así lo ves, que lo que viene, el que viene, digamos, es una sociedad aquí en el país, pues, digamos, donde sería el sálvese quien pueda, eso, sálvese quien pueda, sin derecho para los trabajadores, aquella lógica del despido, sin empleo, o sea, es bien triste, ¿no? Y patético también.
Exacto, pero el punto que trato de explicarme es que la gente, en un momento determinado, la gente trabajadora está en su día a día y no tiene tiempo para nada, ¿verdad? Y
es mucho menos para pensar, para organizarse,
o que la organización le va a permitir saltos de calidad en su vida.
Ese es interesante, no lo planteamiento.
Entonces, ante un discurso mediático tan poderoso, ¿verdad?
Poderoso en el sentido de sobresaturación, de saturación y de construcción, de construcción publicitaria.
Correcto, que estamos hablando de la si entendemos, va un poco de marxismo, la parte de la superestructura.
Claro, claro.
Fuertísima. Las comunicaciones, ¿verdad? Entonces hoy no necesitas que alguien, que un policía o que un guardia o que alguien te reprima, va dándote golpes, va, sino que a través de un tuitazo o de un youtuber que te diga cosas, ¿verdad?, que te desalienta completamente y que todo está bien y la gente se lo va creyendo y ahí va.
Bueno,
va.
Acabamos de vivir una cosa esa recientemente, Roger. Fíjate que yo he estado bastante sorprendido porque este anuncio de que se iban a... Bueno, no que se iban, pero que se compra... El anuncio fue así, literal, del presidente de la República, que se compraron la mitad de camas de todo el sistema público de salud. Ese fue el tuit, pero no da detalles del monto, ni dónde las compró, ni a quién se las compró, ni cómo, nada, o sea, cero transparencia, cero, bueno, menos cero, porque pero tiró el mensajito de menos de 124 caracteres. Bueno, claro, a partir de eso entra toda la maquinaria, pues, publicitaria, propagandística, de pauta, etcétera, bueno, de tal forma que amistades mías en otros países me escriben. Ajá. Y me dicen, mira, es el mejor presidente del mundo. Ajá. Bueno, entonces tú te quedas, pero te das cuenta rápidamente al siguiente día de que es mentira. O sea, es mentira, literal. O sea, no, son unas camas que fueron unas ya usadas, que vienen de Cataluña, otras que son las que eran del Seguro Social, que las pusieron en esa foto gigantesca, grande, donde está el montón de camas. Bueno, entonces te quedas sorprendido, ¿no? Sí. Bueno, claro, cuando lo analizas, tú dices, efectivamente es lo que yo he sostenido en el programa acá, que yo le llamo guerra comunicacional.
Vale.
Pero en lo que tú vienes y explicas y todo, ya ya cumplió el efecto que tú me dices, que es el efecto inmovilizador de las personas, ya no digamos del trabajador. Yo estoy tratando de entender la visión de ustedes desde el punto de vista de los trabajadores, de los sindicalistas también. Y entonces, claro, tú tienes razón, la persona anda tan ofuscada en el día a día, tan ofuscada en resolver el problema de la comida, de pagar su hipoteca, aunque sea pequeña, es decir, de resolver el problema diario, ¿verdad? Entonces, claro, no va a tener tiempo de poner, digamos, en cuestionamiento o en pensamiento crítico esta nota, él se la traga y se la consume inmediatamente.
Correcto.
Y como le va a llegar por algún lado, porque como hay una saturación mediática de televisión, prensa, radio, Twitter, todo, redes, le va a llegar. Bueno, la consumió, se la creyó. Claro, al final el resultado es la inmovilización social.
Inmovilización, así
bueno, pero ante esta realidad, digamos, porque yo lo tengo claro, como tú lo has planteado, te he hecho una lectura de eso, este episodio de las camas, pues se va a seguir repitiendo, ¿verdad? Correcto. Aunque no diga cuánto gastaron, aunque sean regaladas y después vean cómo hacen, no importa, ellos van a seguir haciendo, porque yo creo que, digamos, que la guerra comunicacional es eso, es la producción sistemática y sistémica de este tipo de noticias.
Y lo que quizás tiene la estrategia comunicacional, porque cuando hay cosas difíciles que está enfrentando como país, o como presidente, o como gobierno, tira este tipo de cosas. Y entonces eso mediatiza completamente lo estratégico, lo que realmente él quiere.
Es correcto.
¿Verdad? Entonces nos empaña toda la visión, ¿verdad?, con este tipo de cosas. Se la creemos, no, es que está haciendo eso, dejémoslo, Entonces allá va el Bitcoin avanzando a ver en qué condiciones,
en qué etapa está ya,
en qué otra viene otra cosa.
Claro, claro, bueno,
madura.
Y entonces, ahí surgen elementos que digo yo, bueno, son otro tipo de agendas, y en esa guerra comunicacional sería como en chiquito, ¿verdad? Los trabajadores o la otra parte de la sociedad, que es, por ejemplo, el tema, el del lado de usted, el salario mínimo.
Correcto.
Es que, bueno, dijo lo que dijo el ministro, que no era posible. Entonces yo me quedo espantado, ¿verdad? Porque no sale ni un sindicato a dar la cara, no sale ninguna organización social sindical a darse de frente, ¿verdad? Sí. Porque si no viene, le mandan todo el sistema este legal, le quitan la credencial, etcétera. Bueno, sí. Pero entonces, es decir, es una sensación de una represión diferente. Porque la gente dice, no estamos en la época. Sí. Claro que estamos en la época de represión. Solo que en aquel tiempo eran los escuadrones de la muerte. Hoy es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, ese tipo de cosas. Claro que hay represión.
Claro.
Entonces, ¿cuál era el efecto de los escuadrones de la muerte? Al meter miedo. Bueno, ¿y cuál es el efecto ahora del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía? Toda la estructura, la Fiscalía ahora. Bueno, meter miedo.
Correcto, y es que vaya, ¿qué es lo que los trabajadores buscamos? Mejores empleos, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. ¿Qué significa eso? Que te paguen bien, ¿ya? Que en un momento te respeten tus derechos, que de alguna manera si te van a exigir producción, pero dando y dando, decir yo quiero más producción, pues sí, pero ¿cuánto más me va a pagar en tanto quiere más esfuerzo de mi parte? Ahí no importaría. Pero la gente...
Y algunas promoción en algunas.
Ajá, entonces, pero la gente está en una condición tan paupérrima que no logra visualizar lo político que le está afectando. Entonces, ¿cómo mejorar la economía? Y entonces, anuncios. Claro, la confusión es campeona, pero sí. Pero anuncios como el Bitcoin, que supuestamente él considerando lleva que vamos a mejorar nuestro bienestar como persona, yo como Roger Gutiérrez, voy a estar muchísimo mejor con Bitcoin que sin Bitcoin. Entonces, esa estupidez, yo no sé cómo la creen, pues. Entonces,
no, cuando entre en función en septiembre es que quiero ver eso.
Entonces al final, pero la cuestión es cómo ese mensaje le pega a la gente. Porque la gente está comiendo coyol quebrado, coyol comido. Así está, y quizás hasta menos. Entonces, la pobreza ha incrementado grandemente. Los grupos que en medio habían superado un poquito han vuelto de nuevo a pobrezas durísimas.
Sí, claro. Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Los trabajadores nunca hemos tenido el poder para organizar la economía de un país, a pesar de que somos más y que somos los que hacemos la producción de toda la sociedad. Entonces, estos trabajadores mal pagados, mal comidos, con jornadas
mal dormidos, mal descansados,
todo, ¿verdad? ¿Cómo se espera salir adelante con Bitcoin o cómo se espera adelante con una medida económica azarosa, pues una medida que a saber qué significa para los trabajadores? Entonces al final estamos siempre luchando con el tema económico, o sea la infraestructura. Sí,
correcto.
Ese es el modelo. ¿Cuál es el modelo económico de Bukele que va a seguir empujando y a quién va a beneficiar? Simplemente va a beneficiar al corporativismo capitalista, y sobre esa base los trabajadores vamos a perder, ser los perdidosos de siempre. El problema es cómo, ¿verdad?, ante esta angustia de vivir, de sobrevivencia, cómo empezamos a entender lo político que está privando y entender y posicionarnos para tratar de revertir las medidas, porque no hay salario mínimo, pues sí, pero ¿y qué? El ministro dice, es que todos lo estamos metiendo a una reforma laboral que la vamos a pasar a la Asamblea Legislativa para que todo mejore. Entonces habla de las famosas inspecciones laborales que se manda al empresario.
57, que las usan políticamente.
57-14, dice. Y la indemnización que tiene que pagar es de $1,000, paga mejor los 57-14 que los 1,000. Entonces esas cuestiones tan duras, sí, claro, para los trabajadores. Entonces una demagogia de discurso, ¿ya? Y se le cree. Entonces estamos esperando la bendita ley que va a meter ahí las pensiones, el salario mínimo, todos los...
Sí, pero eso lo hicieron para dormirlos y ganar tiempo. Dormir.
Y como la gente ve, ¿ya?, que la asamblea hoy está con una correlación, entonces se lo cree todavía más. Porque antes se podía decir,
va a depender de la asamblea que está con la composición. Claro. Pero hoy decir asamblea es como decir, no, eso es un paso tranquilo. Por ejemplo, habla del convenio 189, que está referido a la regulación en el trabajo del hogar, los trabajadores del hogar. Ahí estamos estudiando el convenio y está metida en esa integración. Y vamos a ir a hacer una reforma laboral.
Digamos, los ha dormido con la estrategia del futurista, ¿no? A futuro, mañana, le resuelvo esto. O sea,
correcto, es que mira, todos han jugado en eso.
Mira, lo que pasa, siempre
Roger, la arena decía el rebalse.
Claro.
Entonces, mientras el vaso no se llene, calma, ya no.
Bueno, ya lo habían saqueado y rellenado.
Ya había rebalsado.
Sí, la teoría del rebalse ya nunca
funciona. Entonces, hoy está con el poder del Estado, a que se ha rescatado de las garras de la oligarquía, y hoy estamos en un Estado en favor de las mayorías, en favor de la clase trabajadora, y espérense, va. 2 años ha sido todavía lucha.
Tú ahí estás claro que no,
es parte de un juego. Sí. El punto es, ¿verdad?, cómo hacerle entender a la gente que la situación económica es vital y que así como van dándose las medidas del gobierno, no van hacia eso.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Roger. Yo quisiera aprovechar este momento para vamos a darle los latigazos a todos esos que están intentando dormir a los trabajadores con esa estrategia de darle larga, de decir que ahora lo tienen y ahí lo llevan, y no va a haber aumento al salario mínimo, ni siquiera revisión del salario mínimo. No, y la verdad es que hay que, bueno, despertar. Ese tema vamos a tocar con Royal al retorno, pero démosle un par de latigazos a todas las autoridades del Ministerio de Trabajo que no, ¿verdad? Así es, que no entienden eso.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, estamos hablando esta tarde aquí en el Independiente Radio con Roger Gutiérrez de FEACIES, la Federación de Sindicatos Independientes. Bueno, ya hicimos un balance de cómo ven ellos el país, cómo está la cosa, y me llama la atención porque es realmente interesante conocer cómo, digamos, un sindicalista, un trabajador ve esta realidad. Muchos oyentes desde su propia esa especificidad también hacen sus propias lecturas. Bueno, pero los trabajadores ya están claros, ¿verdad?, que con esta nueva administración no está a favor de los trabajadores, aunque digan misa y digan lo que digan por redes y toda la cosa. Están claros que lo que va es a profundizar un modelo económico neoliberal, ¿verdad?, en donde los trabajadores siguen siendo invisibilizados, siguen siendo explotados, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, otro periodo presidencial, digamos, quizás en este caso, de mayor pobreza. Bueno, pero ante esa realidad, ante esa situación, bueno, ¿qué expectativas hay? Porque no nos podemos quedar, digamos, solo con una lectura de la realidad, por muy real que sea, siempre tiene que haber una luz. Fíjate, Roger, que yo con un par de oyentes de la radio hemos creado esta iniciativa de un movimiento independiente para, pues, un poco para formarnos y también para poder luchar en la lógica esa de la formación. Pero ¿por dónde iría alguna salida para los trabajadores, Roger? ¿Organizados y no organizados?
Vaya, estrategias hay varias. O sea, el principio claro es la organización. Sí. La gente pregunta, ¿en qué me va a beneficiar la organización sindical? Pues tenemos un muro enfrente. Sí. Entonces, el muro, como sabes, puedes dinamitarlo. Claro, necesita una serie de herramientas más complejas. Puedes saltártelo.
Pero también ocupas escaleras y todo.
Ocupas otras herramientas. Lo vas a saltar, pero cuando pases al otro lado vas a estar solo porque nadie te ha seguido en el salto.
Así es.
O le da miedo muy alto.
Correcto.
O qué sé yo. Entonces, la organización tiene que transformarse.
Sí.
O sea, entonces, aquí entramos en las épocas actuales.
Sí.
O sea, un sindicalismo sin este un Facebook Live positivo,
sí,
sin una lógica de redes sociales activista tremenda, pero con materia gris, pues,
claro.
No el simple chambre o la repetición de algo que ni se sabe si es cierto. Entonces, un sindicalismo ha transformado en la tecnología, eso es básico. Reuniones directas, porque al final también la conversa frente a frente es básica, porque la gente no todo tiene un dominio de la tecnología o lo va a ver como dice, va. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana me consultó, hubo una compañera de la mesa de Adina por las pensiones, que hablaba de las pensiones, y llegó bien emocionada. Hoy entendí algo porque ese tema me aburría, decía, pero ya entendí más o menos.
Va a entender cuando le quiten las pensiones a este gobierno, que dicen que o al verse obligado y bloqueado va a ir sobre el dinero de las pensiones.
Pero como, vaya, yo me recuerdo cuando también íbamos contra los tratados de libre comercio y llegábamos a la zona rural. Pero si yo nunca he tenido esto, y entonces, ¿de qué me va a preocupar que El Salvador se inserte
en un TLC?
Con esa sencillez,
ni para comer aquí tengo.
Con esa sencillez respondía, y nosotros hasta bien preparados con toda la teoría para demostrar lo inconveniente que era un tratado. Sin embargo, ahí está. Ya, hoy hasta se dice que hay que reformarlo.
Sí.
México lo reformó con los Estados Unidos. O sea que los bajos van siempre 40,000 pasos adelante.
Claro.
Entonces los trabajadores necesitamos una mejor organización. Entonces, eso es lo mismo que estás diciendo. La formación es básica, pero formación ya en otro sentido o en otras lógicas.
Claro.
Para que la gente no se aburra, para que la gente se motive, se meta. ¿Ya? Entonces, los educadores sindicales tienen que estar con toda esa nueva tecnología, que vaya siempre grupo tras grupo hasta que se vaya acumulando, hasta que se vaya sumando. Y los sindicatos, que hemos perdido la parte ideológica, la rescatemos, ¿verdad? Porque en un momento determinado, lo que la gente a veces dice es que yo no me quiero emproblematizar, ¿va? Porque eso me va a llevar a inestabilidad, me pueden echar.
Ah, es que ahí viene el punto.
Puedo perder tales cosas.
Mire, lo que pasa es que también, por eso es importante la formación, Roger. Mm. Porque claro, cuando alguien, digamos, ya está en su zona de confort, ¿verdad? Que tiene su empleo, su entradita, sobrevive, y llega un momento en que te quedas ahí, ¿verdad?
Correcto.
Te quedas ahí, y tenés tu tele, etcétera. Bueno, pero hay otros que no tienen zona de confort, que están en una situación complicadísima para tener lo mínimo, lo básico, lo elemental, digamos, lo elemental. Bueno, entonces hay, por supuesto, trabajadores de trabajadores, ¿verdad? No vas a comparar un trabajador del gobierno con un trabajador de la empresa privada. De hecho, te cuento que en esto del movimiento que estamos organizando con oyentes, me habló, y ojalá me esté escuchando, y me dice, mire, yo quiero ingresar al movimiento, pero casi no tengo tiempo. Ajá, ¿y a qué te dedicas?
Sí.
No, me dijo, yo trabajo en la industria de la caña.
Sí.
Bueno, a mí en ningún momento se me ocurrió de que él era de los braceros, digamos, de
sí,
los
correcto,
obreros de la caña, ¿verdad? Yo pensé que era el contador o era de los que, ¿verdad? O de los que iban ahí recogiendo. No, me dijo, o sea, yo soy de los obreros de la caña. Contame eso. Es duro, es el trabajo más duro.
Sí.
Desde las 5 de la mañana ya a las 12 ya no pueden seguir.
Sí.
Una ya, el sol es imposible, es inhumano seguir ya esa hora. Bueno, y está ahí en la zona de Usulután, y es de los braceros, los que cortan, digamos, braceros porque antes se quemaba la caña, antes,
sí,
entonces estaban ahí entre las brasas.
La brasa.
Pero, digamos, este tipo de trabajador, claro, no lo vas a comparar con un profesor, ¿va?
Sí, así es.
También hay otro tipo de trabajadores, ¿va? Un motorista, un trabajador también de una maquila. Es decir, hay trabajadores de trabajadores, pero la lógica es, digamos, para entenderlo, que estamos en relación con un patrono que tiene que ser justo, que tiene que pagar el justo salario, sí, que tiene que respetar sus derechos, que tiene que promoverle, etcétera. Bueno, con el avance del neoliberalismo, todas esas posibilidades se flexibilizaron.
Sí, correcto.
Al grado en que le quitaron la presión y la obligatoriedad a muchos, digamos, de los patronos. Por supuesto, hay patronos excelentes. Yo conozco algunos empresarios que han logrado algún tipo, digamos, de...
Correcto.
Pero son uno en un millón, una aguja en un pajar, ¿verdad?
Correcto.
Claro. Entonces, te queda esa pregunta. Es decir, ¿cómo organizar la lucha? Como en su momento, digamos, lo planteó Marx, ¿verdad?
Sí.
A todos los obreros del mundo, sí, únanse, ¿verdad? Mm. Fíjate que aquí me está escribiendo, ajá, desde Estados Unidos, desde Utah,
sí,
un oyente, amigo que tenemos allá, y me dice, los estoy escuchando. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Soy jardinero! Esto que está pasando en nuestro país es como aquel individuo que le pasa maltratando, dice, a la esposa y le deseaba cambio, y mañana otra penqueada, y después le desea cambio, y le vuelve a decir mañana cambio, y dice, saludes por su buen programa, dice, ¿verdad? Que no nos escriben. También dice, realmente, este presidente, dice, se jacta de anunciar cosas, pero son mentiras, ese anuncio de las camas y los hospitales, hoy resulta que son pocas camas y que las nuevas no son la mayoría, que son solo pintadas. ¿Hasta cuándo seguirá mintiendo? Nos escribe otro oyente y nos dice, Walter, esta noche va a haber una cadena de Bitcoin. Preparémonos para las mentiras, para el humo, para el odio, para la difamación, para la egolatría. Dice, bueno, etcétera. Bueno,
sí,
esta es la realidad que tenemos, Roy.
Correcto. Es que vaya, si te acordás, vaya.
Sí.
Uno entiende, al menos yo desde joven, ¿cuáles son las actividades más fuertes que llevan mayor valor agregado? La agricultura y la industria. Y cuando la agricultura logra contactar o conectar con la industria, es mucho mejor.
Claro.
Que tenemos comercio y servicio.
Claro.
Esa fue la idea de Arena, que no necesitábamos producir nada.
Bueno, es que desde Cristiani se anuló toda la...
Correcto. Producción. Entonces no se siembra aquí lo más básico.
Sí.
Entonces todo lo compramos.
Sí.
Entonces, rescatar agricultura. Pero yo recuerdo también una de las tantas mentiras, que López Obrador nos iba a dar 20 millones de dólares,
sí,
para potenciar parte del agro. Eso fue hace como dos años quizás,
sí,
o
al principio
de su gestión.
Sí.
No se ve nada. Se sigue diciendo que es importante el agro, que hay que rescatarlo. Si solo eso se hiciera, mucha de la gente que hoy está en las ciudades, resultado de la salida de... porque no hay cómo producir,
claro,
¿verdad? Entonces ahí estaría la opción. No se ve claro en ese sentido. Entonces, ¿cómo activar la cuestión de la industria?
Activar el agro, diría.
Y el agro,
uh-huh,
como actividades principales en cualquier sociedad, más relacionada con, bueno, la nuestra.
Aquí lo que se ha hecho, ¿no? Lo que se ha hecho es al revés, Roger. En vez de activar el agro, lo han sepultado más, porque cuando la pandemia lo que hicieron fue ir a comprar a Sinaloa.
Ajá,
y ahí venían esos barcos de las cosas, correcto, que andan repartiendo por ahí, pero sí, al productor nacional no le compraron.
No
ese poquito de salvadoreños que produce, que no produce, le compraron nada. Y claro, primero que le arruinó ahí la producción, ¿verdad? Muchos, correcto, la perdieron, la tuvieron que rematar, regalar, etcétera. Distorsionó el mercado eso.
Correcto.
Bueno, ¿por qué? Porque muchos de los funcionarios son los que se echaban la pate cheje y el porcentaje en la traída de eso. De hecho, no lo digo yo, lo hice corte de cuenta, porque está señalado, correcto, el que era ministro de Agricultura, el Anliker, ¿verdad? Que ya lo quitaron, ¿verdad?
Correcto.
Que ya lo quitaron por eso, precisamente. Pero sí, yo quisiera también, aparte de escucharte, porque me llama la atención eso de reactivar el agro, reactivar... Sí. Pero yo no veo señales de eso en este gobierno.
No hay señales, entonces... Ese es el punto. Entonces, nuestra clase trabajadora, así como está, cada vez hay menos formalidad. Yo me acuerdo, un compañero del sector informal decía, yo estoy con ustedes, en este movimiento con ustedes, porque yo ya no quiero más informales en mi calle, dice, porque ¿cómo voy a hacer? Si ahorita tengo copada la calle, si ustedes no hacen su trabajo, van a ser despedidos. ¿Y a dónde van a ir? Al sector informal. Entonces, claro, yo vengo aquí a ayudarle para cerrar la brecha hacia la informalidad. OIT establece hasta convención para regular las leyes de la informalidad y volver
los informales a ser formales.
Bueno, ahorita que dices informal, yo creo que este sector, que es bastante amplio, no sé si tú tienes un par de datos, pero este sector informal va a ser uno de los más afectados con el Bitcoin. Porque va a decir, ¿cómo va a ser la señora que vende hot dog, la que vende paleta, la que vende... fíjate que ese sector es el primero que se va a levantar. Escuchá lo que te estoy diciendo aquí este día. Y ese sector no está organizado.
Sí.
Ni ese sector tampoco tiene conciencia, digamos, política, digamos.
Sí.
Pero la necesidad, esa realidad tan adversa, esa complicación y esa complejidad,
sí. Pero,
va
pero
a ser
vaya,
tanto que ellos, que ellos revienten espontáneamente.
Sí, pero mirarlo en una prueba que hubo. Es decir, cuando se hizo la cuarentena, eso fue trágico, porque sí. La señora que te vende los plátanos en el bus, ¿y a quién le iba a vender? No había bus. No había comprador, consumidor. Entonces, esa gente llegó quizás abajo de la sobrevivencia.
O sea, al límite.
¿Y qué pasó?
Eran los que salían con bandera blanca.
¿Cuántas bolsas te llegaron a vos? ¿Y cuántas bolsas? Ese era el comentario. Ah, pues sí, entonces la bolsa de con tales y cosas, ¿verdad? Ya está. Allí paró toda una lucha.
Y los 300 dólares.
Y los 300 famosos dólares, correcto. Entonces, siempre se hace una medida... ¿verdad? Como para
tapar claro, la rebelión. Claro. ¿Y por qué crees que el presidente ha tirado esto de la ley del agua? Porque ya tenía medido que él estaba configurando. Iglesia, la academia.
Ahí donde está. ¿Qué es lo que quiere decir? Que necesitamos más inteligencia opositora. Es que ir a dar la cara así como está el asunto, sí. Vas a salir.
Pero eso me gusta eso de inteligencia, porque eso parte también de la formación del estudio y la realidad. Oye, yo quiero que compartamos también, como este programa, el oyente tiene participación, vamos a abrir un par de llamadas al teléfono, nuestro teléfono. Y por supuesto también están los mensajes que pueden enviarnos al WhatsApp del Independiente Radio 7540-1875, que ya nos están cayendo en este momento.
Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí está también ya los mensajes. Me lo dice alguien. Por favor, lean lo que dijo doña Norma Torres, de que si quiere oportunidades de lavar dinero, venga a El Salvador. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Adelante. Diga.
Me gusta la plática que tiene. Soy una señora de 72 años. Pero veo esto que verdaderamente no le hallamos ni punta ni cola. ¿Cómo es que vamos a deshacer todas estas políticas que el gobierno nos está trayendo? Vamos verdaderamente a una economía desastrosa. Porque todo eso que están diciendo ustedes de las ventas informales, ¿cómo vamos a hacer? Yo soy dueño de una mini tienda, pero yo ya les dije, si ustedes me traen dólares, yo les voy a vender. Y si no, yo no, porque a mí no me gusta robar ni que me roben.
Usted cuando llegue con Bitcoin le va a decir que no, que no se vayan a volar.
No. Les digo, como no vamos a tener dinero, empiecen a cultivar ya frijolitos, maíz, críen pollos para que les salgan los huevos, porque el dinero no vamos a andar.
Sí.
¿Ves?
Bueno,
ahora
sí.
Otra cosa.
Sí.
Estos gobiernos de ahora son tan ignorantes, ¿cómo se les ocurre ir a comprar a otro país?
Claro.
Sí, mire, si aquí este país es rico porque somos trabajadores, aquí se terminaron las costureras, se terminaron los sastres, se terminaron los zapateros, porque todo viene hecho, cosas que no sirven. Entonces, si todas estas personas se levantara toda esta gente a trabajar, aquí hubiera dinero y no pasáramos carencias. Y también otra cosa que había descuidado es la agricultura. Tantos buenos trabajadores, por eso es que la gente se hace andar mejor robando, viendo qué hace, dañando a otro, porque como no encuentran trabajo, dicen, no, esto está más fácil. Entonces, ¿cómo van a componer todo esto? Pero poniendo toda la gente a trabajar, ahí está la solución. Pase muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, qué interesante. ¿Qué opinas de eso?
Sí, señora, como bien dice usted, la pregunta del millón es ¿qué hacemos? ¿Cómo revertimos toda esta situación? Porque estamos muy acostumbrados hasta que nos dan el garrotazo, medio reaccionamos. Entonces los garrotazos están más sutiles quizás, y por eso no los sentimos, pero son garrotazos sólidos, que van minando la creencia en algo, las oportunidades que uno puede tener, porque si usted le da una visión al discurso del presidente, El presidente dice que va a depender de cada uno de nosotros salir adelante. ¿Verdad? O sea, significa que esa idea suya de que todos somos cachimbones y podemos salir adelante, ¿verdad? Pero ¿cómo salir adelante si no se nos da las condiciones para hacerlo? ¿Verdad? Porque en un momento determinado, con Bitcoin, ¿y cómo voy yo a generar más dinámica productiva con esa lógica?
Mira, el Bitcoin, a propósito, hay una nota de esta cadena de noticias rusa, RT, Rusia Today, sí, sí. Que dice que los dueños de una criptobolsa en África, Africa City, sí, desaparecen con 3.600 millones de dólares. Sí. La nota es larga, ¿verdad? No, sí, la voy a leer, pero desaparecen. Ese es el problema de esta moneda, que como decía el oyente, nos deja. Tenemos otro amigo en línea. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Mire, hablo para la señora que habló antes. Pues también, vea, hay que tener un poco de razonamiento. Se compró porque no podía acabar la producción nacional alimentando a toda la gente en ese nivel que se dio alimentos. Vea, hay que tener un poco de razonamiento en ese sentido. Mire, en todo caso, lo que dijo el señor invitado ahí tiene absolutamente toda la razón. Yo lo apoyo. La inteligencia ahí en el desarrollo político es vital para que se logre un balance, y si la meta es el 2024, pues tiene que haber un nivel de jale de las instituciones políticas que compitan, que realmente se sienta que queda una asamblea balanceada que permita bloquear o evitar o editar, pero que no esté como la situación actual, que ahorita pasa todo pues en directo.
Claro, ahorita está completamente a favor del presidente, sí, sí. Es el despacho jurídico ahí de la presidencia, la asamblea. Tiene razón, gracias amigo por su llamada. Bueno, como ve Roger, la situación se va a ir complicando. Yo hablo de una tormenta y que se va a ir haciendo después un gran huracán y todo. Evidentemente hay que estar preparado, pero yo siempre tengo la esperanza de que la gente va a despertar, de que la gente se va a quitar ese velo y que la gente pues va a expresarse, como se han expresado en otros países, ahorita Colombia, pero antes fue Chile y antes fue Ecuador, o sea, es decir, la gente va a despertar porque no puede ser, pues yo así lo veo. Sí, buenas tardes, adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, se cortó la llamada. Bien, entonces yo creo que hay que dejar un mensaje de esperanza, sí, un mensaje de posibilidad, Roy.
Sí, solo que vaya, por ejemplo, aquí tal vez una anécdota muy muy sencilla, que tal vez no es tan atinada, pero cuando estabas en guerra, en un momento determinado sonaban balas, en determinada forma, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Hay gente que iba hacia donde estaba sonando los tiros, pues.
Pero otros, de metido.
Pero otros, sí, se quedaban más pensativos y iban hacia el lado contrario, pues.
Claro.
Entonces, eso significa que se pongan a reflexionar. Entonces, tal como tú dices, vamos a llegar a momentos de esa tormenta perfecta, masiva, sí, etcétera. Sí. Pero necesitamos acumular organización, claro, porque si no va a venir y vamos a salir todos en desbandada a ver qué hacemos. Ahí donde está lo que yo necesito saber, que si la meta, por decir algo, es 2024, porque ahí van a haber elecciones legislativas, municipales y presidenciales, entonces ese sería como una meta, pero de aquí al 2024 hay que actuar con inteligencia, una oposición inteligente, para que de esa manera, si se llega a la tormenta o se llega a una condición económica tan pero tan precaria y miserable, la reacción sea de cara a superar esa situación, porque si no, el caos, pues sí, alguien se va a beneficiar de ese caos.
Claro, que no sea solo una explosión así
abrupta,
de hambre y ya, sino que sea pensada inteligente,
con objetivos claros.
Claro, con una movilización clara. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Sí. Me llamó un poco la atención porque nunca había escuchado la radio hasta la mañana.
Sí.
Y en la mañana pues comencé a ir a unos comentarios que decían acerca de que, o sea, hablando acerca del gobierno, de que estaba mal acerca de la parte del COVID, porque todos estamos afuera y que hay más contagios, que las muertes que dice el gobierno son mentiras, sino que son más, etcétera. Pero hoy ustedes están hablando según lo que he escuchado yo, ¿verdad?, de que sería bueno que otra vez, porque mucha gente anda afuera.
No, este tema, el tema que tenemos hoy, amigo, es un tema evidentemente de sindical. Estamos invitados a Roger Gutiérrez de FEACIE y estamos abordando la temática laboral, cómo los trabajadores ven la realidad que se está viviendo. Entonces, en la parte esta concluyente, Roger, me interesa esa lectura que tú has hecho. Evidentemente, no se puede solo salir a protestar porque ya te afectó tu bolsillo y te enojaste con el Bitcoin y estás molesto, sino que tiene que haber una, digamos, una expresión ciudadana organizada, pensada.
Correcto. Por ejemplo, vaya, si él nos ha dado 90 días para aplicar de aquí a septiembre, hay que tener bien clara esa fecha y no esperar a la fecha esa de septiembre para reaccionar.
Sí.
Aquí hay que ilustrarse, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que van a ser afectados? Porque en toda medida siempre hay perdidos,
bueno, es que aquí
y
vamos...
gananciosos. Entonces, se sabe que esa cuestión no va a favorecer al pobre, a la gente de míseros sobrevivencia, esa no lo va a beneficiar, y somos la mayoría.
Sí, correcto.
En consecuencia, lo que se necesita es cómo se organiza, y yo recuerdo elementos importantes de desarrollo político en términos de que las comunidades eclesiales de base hicieron su trabajo, los educadores de Andes 21 hicieron su trabajo. Todo eso formó...
Bueno, se necesita también ahora con redes sociales, hay que aplicar toda esa comunicación moderna, ¿verdad?
Moderna.
Pues sí, moderna, porque claro, no podés seguir, digamos, con aquella metodología, digamos, de pequeños grupitos, sino que tenés que también ser más expansivo posible. Ahora bien, eso ahora, claro, para todo esto se necesita, como tú dices,
liderazgo,
una concepción, y bueno, es interesante saberlo, y qué bueno que tú lo estás planteando. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Es interesante la calidad política del amigo, el compañero sindicalista. Pero lo que necesitamos en este momento es una agitación política en las fábricas, en todas partes, donde sea posible. Para despertar a la gente. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted. Sí, bueno, es que lo que pasa es que llega un momento en que tiene que usarse cualquier recurso, ¿verdad?, para hacer llevar un mensaje. Mira, yo creo que con esto del Bitcoin, si no le anda atento el gobierno, yo no sé qué va a decir hoy el presidente en la cadena.
Correcto.
No sé si va a ser sobre COVID, no sé si va a ser sobre el Bitcoin, no sé si va a ser alguna otra sorpresa, ¿verdad?, de esa. Pero yo sí creo que con el Bitcoin se está equivocando profundamente, ¿verdad? Profundamente, porque mira, yo no he encontrado ninguna personalidad, ninguna institución, hablo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, congresistas, todo, premios Nobel de Economía, no he encontrado a ninguno que lo defienda. Y los que han traído ahí a defenderlo están enredados en problemas económicos, de cárcel, de acoso, etcétera. Bueno, pero este problema, lo duro es que, mira, va a sumir en la pobreza a más personas. Ahora, tú dices que la gente venga y la gente se informe y todo. Mira, pero puña, entender esto del Bitcoin tampoco no es tan fácil.
Correcto. Es que todo tiene, vaya, por ejemplo, ¿por qué es tan importantísimo tu programa?
Sí.
¿Por qué Independiente Radio es una de las alternativas que hay que seguir empujando? Y así deben de haber otras, pero masivamente, pues, para contradecir el discurso, la narrativa,
claro,
con reflexión, porque tampoco vamos a ponernos también así un poco testarudos como a veces ocurre, va. De porque ese es mi enemigo, ese es el que me cae mal, entonces en todo lo que diga no estoy de acuerdo. Tampoco, así que tiene que ser una inteligencia,
claro,
racional.
Correcto.
Sobre bases concretas, pues no subjetivas,
claro.
Bases concretas.
Eso es fundamental, creo yo, hacer pensamiento crítico, pero todo, darle a la gente elementos para que puedan ellos hacer su propio análisis,
pues
de
sí,
cada cosa.
Porque vaya, fíjate, vaya, los cambios en la corte, viste las entrevistas, unos decían que estuvo excelente esos cambios, el otro decía que fue inconstitucional,
sí, solo
los
dos,
mismos profesionales
solo
del
dos,
derecho.
Pero solo dos criticaron, los otros fueron grandes arrastrados. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Sí, hombre, no, mire, definitivamente lo que hay que hacer es organización, marcha, resistencia y indiscutiblemente y definitivamente, rotundamente decirle no a las calles y tomar las calles y tomar conciencia social y económica. Si no hubo ni crecimiento con el dólar, mucho menos lo habrá con el Bitcoin.
Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, dice movilización, organización.
O sea, sí. Entonces tiene que ser, o sea, no vamos a organizar, ¿verdad?, con liderazgos corruptos o con aquellas cuestiones que han pasado, porque ese es el problema.
Claro.
La gente hay veces se desencanta porque el líder resultó un corrupto y medio. Entonces, los líderes sociales tienen que ser gente con mucha convicción y prueba.
Pero mira, Roger, a propósito de liderazgos, vamos a ser correctos, hay muchos sindicatos que se están vendiendo, que están siendo, hasta señalados de traición. Aquí me acaban de mandar un mensaje de que te lo quiero compartir, ¿verdad? Porque los oyentes tienen aquí todo el derecho. Dice, hablan, ya lo leí vamos a ver, ¿dónde está? Acá lo tengo. Dice, por ejemplo, dice los sindicatos de la Corte, lo que pasa es que ahí hay como cuatro sindicatos, sí, pero hay uno, dice, que es un sindicato del gobierno.
Ajá.
En el Seguro Social, dice, impusieron a la fuerza otro sindicato que es del gobierno y son del Ministro de Trabajo. Dice, el sindicato de la Asamblea, de la Alcaldía de San Salvador, es del Ministro de Trabajo y los utilizan para eso. Entonces, hay que saber también distinguir, va.
Sí, pero es que el problema es que yo que soy viejo dirigente, que ya voy para afuera, yo todo lo que he leído de la historia desde que se impuso la Revolución Industrial y toda la cuestión cuando surgió el sindicalismo, ¿sí?, las largas jornadas de trabajo, toda la situación de sin condiciones mínimas de salud, etcétera, todo eso llegó y siempre se formaron, en este caso, tres centrales mundiales: la comunista, la socialdemócrata y la social cristiana.
Ah, social cristiana.
O sea, tres. Uh-huh. ¿Qué significaba eso? Que la iglesia decía que el capitalismo se podía democratizar, ¿verdad?, y le pedía de favor, ¿verdad?,
que, pero eso era como por los 70, ¿verdad?
Eso sí. Fue, no, al principio, al final de la Primera Guerra Mundial.
Ah, okay.
Ahí sería. Y así hubo encíclicas importantes de los papas, consecuentes, como la de Papa Francisco. O sea, todo ha sido así. Entonces, no debemos de agüitarnos porque este sindicato es pro gobierno. Porque en el otro periodo anterior del FMI también habían otros pro gobierno.
No, correcto.
¿Verdad? Entonces, el problema es cómo le decís a los trabajadores la verdad y cómo le implicar que no vamos a tomar postura, sino que explicarle la realidad para que tome postura.
Claro.
Para que entienda cuál es su realidad. Entonces, estos sindicatos,
y para que defienda sus derechos, por supuesto.
Estos sindicatos, cuando vean que ser de esa manera los va a ir desgastando, o los va a ir deformando, o los va a ir desviando de la realidad lucha, los mismos trabajadores los quitan. Sí, los mismos trabajadores se retiran de ese tipo de organización.
Claro, tenemos un oyente aquí que nos envía este mensaje, aquí al WhatsApp. Adelante, amigo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está? ¿Qué tal?
Bonito programa.
Gracias.
Me gusta.
Gracias.
Con respecto al Bitcoin, el presidente no está equivocado con eso de esta criptomoneda, porque él es el interesado en que circule esa moneda, porque ellos, la familia, tiene grandes intereses. El hermano de él es el encargado de manejar todos esos cajeros donde la gente puede ir a hacer las transacciones con la criptomoneda. Entonces, no, él allí está interesado, no sé cuánto le han dado, pero sí, no es por gusto que está haciendo eso, y a él no le importa que el país se vaya a la quiebra sin ganar él y dejarnos a todos en la pobreza. Muchas gracias.
No, gracias a usted por su participación.
Eso es lo importante, miren, porque sabemos claramente que es para favorecer a un determinado grupo élite en el país, en detrimento de la mayoría. El punto es, ¿por qué esta gente está tan dispuesta a acabarse el país y dejarnos sin nada, menos de la nada, ¿verdad?, y no hacer nada? Esa es la cuestión.
Son unos saqueadores, va.
Saqueadores completos, pero saqueadores. Dice que los españoles vinieron, nos están saqueando.
Si hay que seguir en la lucha.
Entonces, ¿verdad?, lo importante es cómo como pueblo reaccionamos, nos unificamos y entendemos que la única lucha es el pueblo salva al pueblo.
Así es. Tenemos que organizarnos, movilizarnos también. Nosotros hemos iniciado en el movimiento aquí del Independiente, que son oyentes que están dispuestos a que nos organicemos. Ahí estamos en un proceso de formación. Así que yo les pido que sigamos adelante en esta batalla, ¿no?, para construir un mundo mejor. Yo creo que sí es posible. Roger, te agradezco tu tiempo.
No, gracias nosotros. A ti, Walter, y gracias al apoyo y a estas sí. radios alternativas que son la salida.
Aquí
a
tanto tenemos.
Problema de
Seguimos que seguir siendo luz, ¿verdad? Ese faro, esa antorcha, esa lucecita ahí presente para, hombre, abrir un poco los ojos y no tener solo un solo discurso, que es lo que le llaman el discurso dominante. Como vos decías, bueno, dar otra narrativa, cambiar otra narrativa para la gente. Buenas tardes, Roger, que la pasen bien.
Buenas tardes, sí.
Y a ustedes también, amigos oyentes, que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para cruzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.